¿O crees que sos hijo de desaparecidos? Comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212.
Fin de espacio publicitario.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. Todos los años se amplía la participación de personal docente y no docente en cursos de capacitación, pero también en los de alta gerencia pública hasta alcanzar los 800 anuales. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
Darás que hablar, la revista de la tarde. Te informamos sin aburrirte. Debatimos sin pelearnos. Estás vos, estoy yo, está él, nosotros, vosotros y ellos.
Darás que hablar. La revista que no podés dejar de escuchar si querés saber qué es lo que pasa.
De lunes a viernes, de 16 a 19, darás que hablar. Darás que hablar.
Y seguimos aquí en Darás que hablar y le damos la bienvenida a nuestra compañera y periodista en exteriores, Virginia Luz Hilariucci. Hola, Vir.
Hola, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Ay, estoy como en un parque de diversiones.
Me imaginé, yo ya sé dónde estás porque lo hablamos temprano hoy. Y lo que te escribí no me va a salir al aire porque viste que es un trabalenguas, entonces no voy a pasar papelones, no voy a decir ningún trabalenguas.
Igual
en el aire
no he visto ningún clavito.
Muy bien, pero has visto herramientas muy importantes, seguro.
Estaba diciéndoles a Pablo y a Claudio, Pablo Perique y Claudio Falaschi, que ellos son de la Asociación de Propietarios de Ferreterías y Bazares de La Plata, Berisso y Ensenada, porque junto con la Cámara de Ferreterías y Afines de Mar del Plata y Zona Atlántica, han elaborado, han confeccionado, han recopilado un montón de cosas súper interesantes para que constituyen el Museo Itinerante de la Herramienta. Y les decía recién, ¿cuál es la herramienta más antigua que tienen? Entonces empezamos los tres a buscar. Y acá hay una prensa de carpintero que fue fabricada en Inglaterra, está hecha con madera dura y es de 1850. Es una...
Qué increíble, ¿no? Que todavía esté ahí preservada.
Impresionante. Es como una madera larga que tiene en un extremo un como si fuera un tornillo enorme, sí. Y luego otra madera que uno la pone en distintos lugares. A ver, imagínense una morsa, ¿sabe lo que es la morsa?
Y no sé, explícalo, yo sé que es una morsa, yo sé que es una morsa de mesa de carpintero,
bueno,
o de taller mecánico.
Dice
es donde
que la...
vos apretás algo, ¿no? Y le das la manija como y aprieta.
Con la morsa podés apretar algo y sostenerlo para hacer algo sobre ese elemento, como hacen los cerrajeros, o en este caso esto es un sistema similar, pero es para medir, por ejemplo, o apretar dos elementos, pero grandes. La morsa en general es chiquitito, esto es grandote, tiene eso de tener 1,20 m más o menos. Y acá tengo, por ejemplo, un... ¿Qué es esto? Un guillamen. Ah, esto para trabajar la madera. Un cepillo de madera, este es lo que usan los carpinteros, es de 1892, de origen alemán, y es para hacer molduras para madera de caoba. Y como esto, tenés el calentador Brand Metal, tenés una balanza de las que se usaban en los años 70, hay lo que se te ocurra. Pablo Perique, él es el presidente de la Asociación de Propietarios de Ferreterías y Bazares de La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, gracias a ustedes por estar con nosotros.
¿Cómo llegaron a conformar este museo con toda esta cantidad de cosas que vemos acá? Y si nos puede, le puede describir a la gente qué cosas se puede encontrar en el museo.
Y esto nace hace aproximadamente, no mucho, 2 años y medio más o menos. El colega presidente de la Cámara de Mar del Plata un día me propone la posibilidad de hacer un museo de la herramienta y bueno, yo sin tener mucha ganas le dije, bueno, vamos a probar. Y a los pocos meses tuvimos otra reunión y me aparece con una hoz, me dice, mira, acá tenemos la primera herramienta para el museo, que es una hoz que está acá exhibiéndose, que es del año 1930, hecha en Francia. Y bueno, y ahí se empezó en base a estarlo comentando. Muchos ferreteros que tenían cosas antiguas en las ferreterías ya las vendían, las empezaron a donar. Clientes que se fueron enterando también de la iniciativa. Y nosotros que anduvimos husmeando por distintos lugares en la provincia de Buenos Aires, compramos en algunas casas que se dedican a eso lotes de herramientas que nos parecían posibles de exhibir y que eran interesantes. Y así fue que se fue armando esto en apenas 2 años y medio, más o menos.
Ahí veo taladros, unos taladros enormes. Hay cosas, hay unas, ¿cómo se llama? ¿Pinza eso para mover las
sí,
tuercas?
Una llave
que vos la mirás y parece que es de Lilliput en el país de los gigantes, porque es enorme y me decían que se usaba para los tractores. Pero enorme que te digo que tiene 50 centímetros de largo aproximadamente y el peso no sé porque es de hierro. Desde taladros manuales, palas para hacer pozos, hasta caños de desagües, un caño de ¿qué material es eso?
Es un caño de cemento esmaltado.
Cemento esmaltado que de origen alemán que se usaba para desagües cloacales acá en la ciudad de La Plata. Hay de todo y además cosas de la vida cotidiana, como planchas, como balanzas.
Sí, así es, o sea, tenemos una variedad, porque esto no es solamente el museo de la herramienta, o sea, es el museo ferretero y artículos de venta en ferretería.
Uh-huh.
Por eso tenemos de planchas, calentadores viejos, faroles iluminados en su época querosén, y bueno, balizas que se usaban en los autos, en los primeros autos en el 1910-20, hechas también a combustible.
Un poco peligrosas las balizas.
Sí, bueno, era lo que se usaba en ese momento, ¿no? Así también las planchas, esa que es, hay una plancha que se usaba a bencina, que realmente es tremendamente peligrosa.
Peligro.
Están también lanzallamas que se usaban en el campo para quemar pastizales, o sea, son de todo tipo de variedad de artículos. Se puede encontrar con cosas muy lindas. Y de electricidad también tenemos una variedad de un montón de cosas que se han dejado de utilizar ya, han sido superadas por la tecnología y bueno, las tenemos acá allí viéndola.
Yo tengo una llave antigua del año 72, le voy a dar el auricular a Pablo para que se ponga, que ya le dije que se la voy a donar porque es una reliquia, estaba en el departamento donde yo vivo ahora y lo cambié hace poco. Elisa, Pablo ya tiene el auricular puesto. El comentario que te quiero hacer es que yo les decía a ellos, acá uno ve la historia a través de las herramientas. Y uno ve el año de cada herramienta y, por ejemplo, las planchas ve la evolución de lo que tiene que ver una plancha que era a vapor, una plancha a carbón, una plancha eléctrica. El cable de la primera plancha eléctrica es un peligro. Digo, uno ve la evolución del objeto y se mete en la historia del país, por ejemplo.
Y bueno, nosotros quisimos, precisamente, al cumplir 200 años de independencia, quisimos ponerlos acá en esta ciudad, al Museo Itinerante, porque creo que nuestros comercios de ferretería nacen propiamente con la historia del país,
claro.
Nacen en las ramas generales, después esas grandes tiendas de ramos generales se fueron abriendo en almacenes, y también se abrió la ferretería. En esa estación de ramos generales compraba tanto un kilo de alimento como una máquina, una herramienta de campo.
Claro.
O sea, sí, fue evolucionando, ¿no?
Elisa, te escucha, ¿eh?
Hola, Pablo, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
No, pensaba en las herramientas y pensaba en mi abuelo que era carpintero, ¿no? Por eso conozco una mesa de carpintero.
Claro.
Y las herramientas para él eran como una extensión de sus manos, ¿no? Y las cuidaba y tenía un tablero de herramientas inimaginable de principios de siglo, ¿no? Porque, bueno, ya mi abuelo tendría más de 100 años ahora. Y pensaba en esta evolución, ¿no? Cómo las herramientas son parte también de la evolución y el desarrollo humano. Porque en realidad uno piensa ahora en una herramienta que facilita la vida, pero ¿cuánto de esas herramientas han permitido tener y desarrollar la vida?
Bueno, tocaste un punto muy muy sensible porque mi padre era carpintero, yo soy un hombre grande también, y las herramientas esas las conozco todo, y soy carpintero también,
uh-huh.
Aprendí carpintería desde chico, vivía en una carpintería, o sea que lo aprendí. Y evidentemente ha evolucionado con, la herramienta es ha evolucionado con el hombre, casualmente
uh-huh.
Acá pasamos un video con la evolución de la herramienta para que los chicos, porque tenemos invitados a los colegios de industriales, para que vean la evolución de la herramienta, ¿no?
Uh-huh.
Desde el primitivo que empezó con una piedra a tratar de tallar algo hasta la herramienta que hoy es totalmente digital.
Uh-huh. Y después pensaba en lo que usted decía de las ferreterías, que en muchos lugares era el almacén de ramos generales, en donde uno podía comprar desde comestibles hasta el tornillo o una herramienta que necesitara, o cargar, digo, desde el querosén para las lámparas esas que usted recién hablaba, ¿no? ¿Desde cuándo empieza a haber ferreterías en lo que conocemos hoy como la Argentina?
Y tenemos que hablar de la fundación del país, o sea, a partir de ahí está la ferretería. Ajá. Después, como te digo, fueron abriéndose porque cada comercio se fue sectorizando en el sentido especializándose. O acuérdate, te debes acordar, por ahí no hace, no sé tu edad, no te conozco, pero hace 20, 30 años acá estaban las almacenes por todos lados, populares.
Sí.
El almacén fue uno de los gremios que, el ramo que más se abrió de lo que fue primeramente ramos generales. Después
claro.
Fueron abriendo ahí los distintos sectores. Uno el ferretero, después fue el de la herramienta agrícola y bueno,
sí.
Todo así, ¿no?
Claro.
Yo recuerdo algunas de algunos almacenes de ramos generales que sobre todo en el interior todavía existen.
No, lo encontrás y nosotros hemos encontrado en
así
el interior
es.
Precisamente algunas de las herramientas que están acá. Las hemos rescatado de algunas almacenes de ramos del interior. ¿Sí?
Claro, y uno ingresa a esos lugares donde encuentra de todo. Hay desde un cacharro para una olla hasta una lámpara, pero también la pala, también materiales de construcción. Digo, hay de todo. Lo importante que es la ferretería. Yo digo, a veces pienso en mis sábados y domingos, que uno aprovecha esos días para arreglar sus cosas en su casa, lo importante que es la ferretería, porque uno piensa ya que en la ferretería tiene que haber todo, no sé si comestible.
Ocurre. Nosotros nos ocurre a través del mostrador que la gente viene y pide cosas inverosímiles.
Claro.
A veces las tenemos, ¿no? Pero generalmente vienen en busca de cualquier solución, que tratamos de dársela, pero a veces
así
la
es.
Inventamos, la
así es.
De alguna forma le tratamos de solucionar el problema. ¿Sí?
Demos gracias que los ferreteros trabajan los domingos a la mañana.
No, y demos gracias que interpretan nuestros pensamientos. Deme el chusito del cosito del cuchuflo que se rompió, ¿no? Y nos interpretan igual.
Tratamos de descubrir todo ese tipo de cosas para que de alguna manera se vayan contentos y con la solución.
Este museo es itinerante y ¿cómo hacemos para visitarlo?
Mira, acá el museo es itinerante, exactamente como decís vos. Y ahora va a estar abierto aquí de 14 a 20 hasta el viernes 5. Todos los días con entrada libre y gratuita.
¿La dirección, Demo?
La calle es 23, número 18, entre 32 y 33.
Que es la sede de la asociación.
Es la sede de la Asociación Propietaria de Ferretería de La Plata.
¿Y en algún momento en particular de la tarde se pasa el video? ¿Se pasa solo cuando vienen contingentes?
No, constantemente lo estamos pasando, sí. Habíamos tenido la intención de pasar, tenemos también todo recopilado, de Mani, el nenito ese de las herramientas, porque habíamos tratado de invitar a los jardines de infantes para que después vean el video y conozcan la herramienta en...
Sí.
Sí, pero resulta que no tuvimos tiempo suficiente. Los jardines de infantes necesitan un tiempo...
Para organizar.
Exacto, necesitan el permiso de las direcciones respectivas y bueno, no nos dio...
Para la próxima
lo vamos a tratar de hacer.
Está muy bueno.
Pablo, quiero hacerle una pregunta, ¿no? Una sola más, Bir.
Sí.
Uno piensa en alguien, en el ferretero, ¿no? ¿Y cuánta formación y capacitación tiene que tener el ferretero? Conocimiento de... Porque hoy la cantidad y el rubro es tan amplio que ¿cuánto lleva que alguien conozca exactamente todo lo que ofrece una ferretería? Mucho tiempo.
Bueno, ese es el problema que tenemos los ferreteros. O sea, generalmente los negocios de ferretería, como vos verás o podrás apreciar, son familiares. O sea, padre, hijo, hermanos. Y cuando tenemos que formar a un empleado, evidentemente lleva un tiempo enorme, porque conocer la cantidad de artículos, porque cada ferretería también, de acuerdo a su magnitud, tiene más cantidad o menor cantidad de artículos. Pero una ferretería, por más chica que sea... tenés que calcular entre 12 y 15 mil artículos.
Claro, 12 y 15 mil artículos.
Exacto.
Es un montón.
Es un montón, y para que una persona aprenda eso no se aprende de un día para otro. No es un empleado cualquiera de cualquier negocio. Uh-huh. Que por ahí en una semana lo podés poner al frente o ducho como para que venda.
El ferretero te salva la vida. Mi no, ferretero es un genio. Yo voy y me explica el paso a paso y me da lo que tengo que usar. Me dice, si no te sale, vení de vuelta que ahí vemos.
Así es.
Bueno, eso es lo muy importante que tenemos nosotros y que siempre hablamos, que es la diferenciación que tenemos con las grandes superficies. Nuestra atención es personalizada.
Claro.
Todos los días van a encontrar a la misma persona con el mismo rostro que se va a hacer cargo de si hubo algún problema o no de
claro,
la situación.
Virginia, gracias, me encanta, voy a ir a esa a ese museo de ferretería itinerante que está en 23, número 18, entre 32 y 33 de La Plata. Hasta el 5 de agosto tenemos tiempo de ir a visitar y conocer, ¿no? Porque uno también se forma con esto, aprende historia también de cómo se trabajaba la tierra, cómo se trabajaba en la construcción de una casa, cómo se hacía, se trabajaba la madera. ¿No?
Uno exactamente.
No, una vez no tiene ni idea de.
Los esperamos muy ansiosamente.
Muchas gracias.
Denos la difusión posible para que toda la
estamos
gente trate
en eso.
De
estamos
gracias,
en eso.
Muy amable. ¿Eh?
No, un abrazo.
Gracias, Pablo. La verdad que les va a encantar, ¿eh? Vengan porque hay de todo. Y aparte, vos y yo que somos más viejitas, vas a ver cosas que.
¿Qué decís, dijiste? Oh, no, perdóname, me parece que estás equivocada, ¿no?
Vos vas a decir como yo, uy, en mi casa había una plancha de los bifes como esta, que es pesada porque es de hierro. Ah, ¿viste?
De hierro. Bueno, te mando un abrazo, Vir.
Un abrazo, hasta
un
luego.
Un abrazo, era Virginia Ilariucci. Desde el Museo Itinerante de la Historia de la Herramienta en calle 23, número 18. Vamos al boletín informativo de las 5 de la tarde.